compran toros y pagan pues muchísimo porque ciertas plazas no nos sirve y bueno, y tiene un mercado ahora mismo muy importante, ¿no? La ganadería para mí es donde más disfruto. En el toro, en todas mis facetas taurinas, de apoderar a muchos toreros, de disfrutar con ellos, de pasarlo mal.
Siempre ha existido una visión un poco casposa sobre el dueño de ganadería de toros bravos como el señorito.
Perro el perro y la persona a la persona, está clarísimo. Y el mundo rural es la base y nuestro país es rural totalmente y es agrícola y ganadero, no cabe la menor duda. He sido empresario, he organizado espectáculos también y la faceta que más me gusta por encima de todo es la...
Pues muy buenas tardes. ¿Qué pasa, tío Rodrigo?
Pues nada, calor y mosca. El verano continúa. Pero bueno, lo superaremos.
Está pegando la galufa, que hemos tenido que meter el ventilador, Guilla. A ver si ya empezamos ya con la chaquetita, ¿no? ¿Qué?
A ver si llueve y...
Y nos mojamos el culillo y...
Y verdeamos y hacemos cosillas.
¿No? Hacemos cosas, porque esto tiene tela. Muy bien, queridos amigos de Agromundo, pues estamos aquí un fin de semana más, bueno, un fin de semana, una tarde más de podcast muy interesante. Y bueno... Yo soy Alfonso Eriza.
Yo soy Rodrigo Martín.
Y esto es Agromundo. Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros, para inaugurar una de las ramas del sector primario, que tenemos nuestro primer invitado, tío Rodrigo.
Del mundo ganadero.
Del mundo taurino, ¿no? Ganadería de toros de lidia, ¿no? Manolo Vázquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, macho?
Perfectamente, estamos perfectos, un poquito de calor todavía. Pero bueno, ya parece que la semana que viene refresca un poquito.
Vamos a ver si es verdad.
Y nada, deseando de que caigan algunas gotitas también, porque sabéis que los del campo estamos siempre, que si llueve, que si no llueve, que si... Pero bueno, que termine la temporada taurina, no nos vaya a hacer un poquito el agua y que empiece la otoña prontito, que siempre es bueno para todo, ¿no?
Estamos de acuerdo, bueno. Ahora, bueno, ahora para terminar tenéis unos eventos interesantes, ¿no, Manolo? ¿Me está contando aquí fuera de cámara?
Bueno, sí, yo particularmente pues he organizado un festival taurino que ya se está haciendo tradicional en Sevilla, en La Maestranza, para las hermandades de Sevilla. Ya ha habido durante estos años pues para la Macarena, el Gran Poder, el Baratillo y la Esperanza de Triana, los gitanos el año pasado. Y este año, como primicia además os lo digo, que se ha presentado el cartel ayer al mediodía en la Real Maestranza de Sevilla, pues lo he organizado yo porque es para la Hermandad de San Bernardo, he sido el coordinador, y con un cartel yo creo que súper atractivo, que es José Mari Manzanares, Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, que es...
Me suena el nombre.
Que es mi hijo y es el heredero de la dinastía actualmente, Javier Zulueta y el novillero de Mairena del Alcor, una de las promesas jóvenes que están funcionando en todas estas novilladas de promoción y de Canal Sur y en Sevilla en las de verano, pues que es Manuel Domínguez, ¿no? Y además han tenido pues la hermandad, para nosotros es un orgullo de que el festival sea homenaje a la dinastía Vázquez, ¿no? Y bueno, han hecho el cartel es muy bonito, ¿sabes? Que lo ha hecho Nacho Sabater y Javier Sánchez Dal, y con una figura de mi primo Pepe Luis, se ve al fondo los monumentos de mi tío Pepe Luis y de mi padre, ¿sabes? Con la Puerta del Príncipe, una composición muy bonita, y la verdad que bueno, ayer se presentó y es un orgullo, y eso será el lunes 13 de octubre, que es fiesta en Andalucía, se pasa el 12 al 13, como festivo, y el 13 a las 5 y media, que lo que se pretende es todo para la Bolsa de Caridad de San Bernardo y de la MOD, pues que se llene la plaza y que se recaude pues
lo máximo posible,
como es lógico, ¿no?
No, el cartel promete, hace una tarde...
Hombre, un cartelazo y la gente lo han asimilado con... Y está todo el mundo, ¿sabes? encantado. Y bueno, y son dos figuras del toreo, que es Manzanares y Talavante, los dos toreros ahora mismo representativos de Sevilla, que es Juan Ortega y Pablo Aguado, dos promesas nuevas, matores de toros recién, de alternativa reciente, que es Manolo Vázquez. Bueno, Javier Zulueta la toma el domingo que viene, con lo cual
ya va con la alternativa tomada.
Ya es de matador de toros, y Manuel Domínguez, que es un chaval, una promesa. Yo creo que el cartel es muy redondo y esperemos que esté la plaza hasta arriba, ¿no? Yo creo que sí.
¿Y el ganado de vuestra casa?
No, el ganado es, además, que eso también pues es un aliciente. Cada torero lleva un toro. Y,
¿elegido por ellos?
Sí, sí. Es más fácil para los festivales, pues van ellos más a gusto, y es una cosa que yo en la coordinación, la organización, pues quise que fuera así, y a los toreros les dije, elegir usted el toro que queráis de la ganadería y ya nosotros lo organizamos.
Es decir, ¿pero eligen toro o ganadería?
Eligen ganadería y toro.
Individuo.
Sí,
pues
sí.
Oye, pues interesante.
Ellos van a ver su toro, los veedores suyos, y bueno, un toro acorde para Sevilla, pero que sea agradable porque es un festival. Y bueno,
y para ellos
que
van sin cobrar, ¿no?
Claro, sí, sí, los toreros van totalmente sin cobrar. Y
pues que ellos jugarse la vida de gratis, eso es.
Pues os voy a decir una cosa, que los toreros yo creo que es de los gremios que más hacen para los demás en festivales benéficos. Y me gustaría que muchos otros gremios
se volcaran
como se volcan los toreros, y además jugándose la vida, ¿no?
Pues eso es para aplaudir, hombre.
Y cuando hay cualquier problema, bueno, por irlo más cercano, el año pasado con la Dana de Valencia y todo eso, hubo festival en Madrid, festival en Valencia. Yo todavía no he visto a ningún, ya no te voy a decir político o no político, pero vamos, que no he visto a muchos que se rascaban las vestiduras,
o deportista de élite,
hacer algo, ¿sabes? Ha habido a mejor deportistas o de la zona que a mejor han participado y han donado. Pero bueno, que los que tenían que echar pie para adelante les cuesta más trabajo que la más. Y el mundo del toro es totalmente solidario con cualquier causa benéfica y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Y a los hechos me remito, ¿no? Sí. Que venga otro y empate.
Está claro.
Está clarísimo.
Pues mira, Manolo, yo he de reconocer que el mundo de la tauromaquia se me queda un poco lejos. No soy un aficionado al mundo del toreo, pero tengo un montón de preguntas, porque lo que sí soy es un aficionado es a la ganadería, y el respeto absoluto y máximo, porque creo que es un deporte muy llamativo.
No es un deporte, ¿eh?
Es un deporte, bueno.
Para mí es un arte.
Es un arte, correcto, de acuerdo. De hecho, por favor, corrígeme, porque soy muy cateto en este...
Te lo corrijo sin
entonces,
problema ninguno.
Yo quería partir de la base de que no tengo ni puñetera idea. Y tengo muchas preguntas. ¿Tú, tío, eres aficionado a los toros o...?
Yo también soy un desconocedor, pero cada año que va pasando me va gustando más. Y antes, a lo mejor hace 20 años, pues no veía una corrida de toros porque no tenía paciencia. Y ahora, si me la televisan en Canal Sur, pues me siento y la disfruto y la veo y empiezo a tener algún conocimiento, pero vamos, en ningún momento. La tauromaquia me llama mucho la atención, me gusta. Creo que es el arte por encima de muchos otros eventos, otras historias que dicen, no, esto es arte. No, ahí hay arte y ahí hay valor, hay una serie de conceptos que cada día los aprecio más.
Y de atributos que definen muy bien un
torero. Totalmente. Que se pone el tío solo delante de un animal de 600 kilos o 580. Frente a un público jugándose el tipo, porque es verdad que se juega en el tipo desde el minuto uno.
Está claro, como decía.
No acabo de admirarlo, nada más que por el hecho de.
Como decía Boadella, catalán, español y taurino, pero que. Y gran hombre de teatro, dice: en el toreo la sangre es de verdad. El actor muere de verdad, ¿sabes? Aquí no hay nada fingido. Y es que hoy, por desgracia, yo creo que nos tienen traumatizados con ciertas cosas, que es el espectáculo más de verdad que hay ahora mismo en el mundo, porque
estamos
se conjuga lo que es la vida y la muerte. Y al final, la vida
termina,
nos vamos, como decía Albeni de Cádiz, al jardín. Está claro. Con lo cual, te quiero decir, un espectáculo con una verdad es un espectáculo fuerte. Yo, como taurino, considero que es un espectáculo fuerte y más hoy en día con la de mensajes anti todo, anti muerte, anti. Que al final, como yo digo, animalista soy yo, ¿sabes? ¿Eh? Que defiendo a una raza única en el mundo, una raza con un secreto que es la bravura, que desde que nace un becerro te embiste a las piernas y tú dices, ¿y esto por qué es? Ese secreto es único, es un animal totalmente único.
Con un ADN es muy especial, ¿no?
Totalmente, que si no hubiera correa de toro, ese animal desaparecería. Y es un animal que y con las connotaciones de que, como le digo yo a muchos antitaurinos, el problema de ustedes es 10 minutos. Los 10 minutos de la lidia. En lo demás estaréis de acuerdo que al animal vive como una maravilla, un tanto por ciento que va a la plaza de toro, que es el tanto por ciento menor. Es decir, de una ganadería, el 20% es el que va a la plaza. Los demás son vacas de vientre que viven hasta que se mueren, los sementales que viven como reyes, ¿sabes? Y todas las camadas hasta que. Y después, pues, la vaca de desechos va al matadero, claro. Como va la vaca de retinta, la vaca
de los nacimientos hay macho y hembra, y las hembras, claro, pues,
las hembras
si tiene que reponer madre, se quedarán algunas.
Con lo cual, es un animal que yo creo que no, la ayuda que nos dan es mínima para que, yo lo digo muchas veces, si este animal estuviera enraizado en Estados Unidos, estaría el animal del toro por todo el mundo, como están las hamburguesas de McDonald's, ¿verdad? Está clarísimo. Pero bueno, que no deja de ser un animal especial y después pues no deja de ser un espectáculo muy especial. Y bueno, y es un espectáculo único, eso no cabe la menor duda, ¿no?
Oye, Manolo, ¿y qué te parece? Si antes de profundizar, porque este mundo yo creo que tenemos para charlar aquí un buen rato, antes de profundizar, ¿por qué no nos cuenta, como bien antes has presentado, la estirpe de los Vázquez, ¿por qué no nos cuenta de dónde venís, cómo inicia vuestra actividad a título familiar y cómo habéis proseguido?
Mi hijo, que es el actual Vázquez que torea, es el quinto, es la quinta generación de toreros. Es decir, nos tenemos que irnos a mi tatarabuelo, que se anunciaba Vázquez Chico. Nosotros no somos muy altos. Y proviene todo de San Bernardo. Y en San Bernardo, en Sevilla, en la Puerta de la Carne, era donde estaba el antiguo matadero. Entonces, toda la gente del toro salía del matadero. Era como la escuela de hace 150 años, de hace 100 años. Hasta que el matadero de la Puerta de la Carne se cierra y el año 29, cuando la exposición del 29, se inaugura el nuevo matadero, que es al final de Ramón y Cajal, con la cosa de que en ese matadero el conserje del matadero es mi bisabuelo. Es decir, que ya mi padre, mi tío, es decir, mi tío Pepe Luis Vázquez, mi padre Manolo Vázquez, que han sido los dos, de todos los hermanos fueron toreros, pero han sido los dos que fueron más figuras, iban al matadero. No, iban a casa de su abuelo, ¿sabes? Y cuando había allí algún ganado bravo que sabían que mataban algo, no sé cuánto, pues por allí se metían por los corrales y antes de matarlo los toreaban o hacían.
En el mismo matadero.
Claro, las corraletas del matadero. Claro, era la escuela que había.
Qué macho, digo, este lo van a hacer chuleta, vamos a pasarle aquí el trapillo por delante.
Mi padre contaba que él de niño le dijeron, ay, hay una. Y venía una vaca con un becerrito, una becerrita recién nacida. Y total, apartaron la becerrita, la toreó y eso, los mismos matarifes le cortaron la oreja y el rabo y se fue a hombro con todos los amigos. Hasta San Bernardo, ¿sabes? Él a lo mejor con 12, 11 o 12 añillos, ¿sabes? Es decir, que el matadero era de donde salía el mundo, los toreros, los picadores. Siempre era muy rodeado al matadero, por eso San Bernardo es y ha sido el barrio de los toreros, ¿no? Ah, porque después vivían allí. Ya después San Bernardo, pues se fueron mucha gente al Cerro del Águila, era la zona que. Pero que la Puerta de la Carne, que el nombre es porque estaba allí el matadero, era como las escuelas después que la escuela taurina, totalmente, ¿sabes? Autodidacta, ¿no?
Entonces, ¿podemos decir que Sevilla era la cuna de los toreros hace 100 años?
Sí, totalmente. Bueno, Sevilla yo creo que lo ha sido y lo sigue siendo, aunque, bueno, hay zonas también muy taurinas como, bueno...
Salamanca, o sea, ¿no?
Salamanca, Madrid, ¿no? Madrid, ¿sabes? ¿Sabes? Después se habla de escuelas, que yo lo de las escuelas es un poco... No cabe duda que el torero de Sevilla tiene un sentido distinto al torero castellano, porque, bueno, como persona también pues, somos distintas, ¿no?
Claro.
Pero a mí lo de las escuelas, yo siempre digo que o se torea o toreas bien o toreas mal, ¿sabes?
Claro.
Está claro. Pero bueno, que la verdad es que tienen un toque especial, bueno, y los toreros de Sevilla, pues, se tienen un toque especial. Pero que bueno, que Sevilla ha sido la cuna del toreo y, bueno, hay un torero que nació en San Bernardo, que hizo muchísimo por la hermandad de San Bernardo, que fue hermano mayor. Los dos únicos toreros que ha sido hermano mayor en San Bernardo ha sido Curro Cúchares, es decir, el arte del torreo. Sabéis que muchas veces dice el arte de Cúchares, ¿sabes? Y era de San Bernardo. Y Manolo Vázquez, mi padre, que también fue hermano mayor de San Bernardo, ¿no? Es decir, que el toreo es una de las cunas del toreo, es Sevilla y San Bernardo.
Y también tendrá mucho que ver la cantidad de ganadería de reses de lidia, de toro bravo que
claro,
hay
es que
en los entornos de Sevilla.
Todo Utrera, Sevilla, y... antiguamente Utrera. Bueno, Miura estaba en el Cortijo el Cuarto, claro. por decirte, que ahora mismo es prácticamente está metido en la ciudad.
En
¿no?
la ciudad.
Y ganaderías que estaban muy alrededor de Sevilla, bueno, y sigue estando, bueno. Ahora, claro. Pues a lo mejor están en la sierra, porque sí. Pero antes estaban en la marisma o estaban en... ¿sabes? Y ahora, bueno, por las circunstancias de la agricultura y todo eso, las ganaderías prácticamente están todas
en la Sierra Norte.
En la Sierra Norte o por la... ¿sabes? Y claro, las ganaderías al final, pues, donde los toreros, pues, y los chavales, pues, iban de aficionados y era la escuela que había. La antigua escuela era lo que se llama en el argot taurino la tapia, es decir, todos los chavales en la tapia se ponían un número y después del torero que hacía el tentadero saltaban y le pegaban tres o cuatro muletazos y el ganadero lo dejaba, que sigue habiendo toreros en la tapia, pero la verdad que ahora mismo ya van menos y además hay algunos que llevan hasta un pedazo de coche y tú dices, bueno, pero bueno, todo ha cambiado, ¿no? Está claro.
La vida ha evolucionado.
Y ha evolucionado y bueno, y ahora mismo están las escuelas taurinas que hacen muy buena labor, aunque yo no soy muy de escuela taurina, pues bueno, por suerte, por desgracia, tengo la escuela en mi casa, ¿no? Pero no soy un poco por la escuela taurina porque salen un poco todos con una personalidad muy igualada. Y a mí me gusta que los toreros o cualquier artista desarrolle su arte y desarrolle sus pensamientos y su manera de actuar. Y muchas veces en las escuelas pues salen con una técnica fabulosa, pero están todos muy parecidos, ¿no? Los toreros.
No llegan hoy en a destacar día, cada uno por su...
Claro, hoy en día falta en un momento dado pues esa personalidad de los toreros antiguos, de los toreros de otra época, que no se parecía, pues Ordoña no se parecía al Litri, el Litri no se parecía a Manolo Vázquez, Manolete no se parecía a Pepe Luis, y eran totalmente diferentes, ¿no? Y hoy en día son muy iguales.
A muchos de nuestros seguidores les sonará Pepe Luis Vázquez, sobre todo por la calle de la Feria, ¿no?
Bueno, sí.
Porque tenéis...
Sí, tanto mi tío como mi padre tienen calle en la feria. Mi padre tiene calle en la feria y en su barrio de San Bernardo. Que tú le pones el aparatito calle Manolo Vázquez y te manda a la feria. Porque sí. La de San Bernardo, mi madre que era muy, muy, vamos, muy de su Manolo Vázquez, como decía, pero se le ocurrió cuando le pusieron la calle a los del ayuntamiento, dijo, no pone calle Manolo Vázquez. Porque el día de mañana no sé quién ha sido. Y entonces calle Torero Manolo Vázquez. Pues dice, bueno, Manolo Vázquez mejor era un médico,
sí,
era un...
Sí.
No, calle Torero Manolo Vázquez. Y entonces para ir a la calle de San Bernardo tienes que poner calle Torero. Tú pones en Sevilla o aquí, o desde aquí ponemos ir a calle Manolo Vázquez en Sevilla y te manda a la feria. A la de la, al lado de la portada.
En busca rebujito.
Sí, sí, sí. Exactamente, ¿sabes?
Pues, oye, pues tener tanto tu padre como tu tío con nombres en la calle de la feria tiene que ser un orgullo importante, ¿eh?
Totalmente.
Entonces, bueno, y una para seguir con el cuestionario, bueno, ¿la ganadería también viene de generaciones atrás o eso es algo que tú emprendiste?
No. La ganadería, bueno, la ganadería que es la actual mía es una cosa mía y no. Mi padre no llegó a ser ganadero porque mi tío Pepe Luis fue ganadero y al principio de ser ganadero, que la tenía por aquí cerca también, bueno, igual que nosotros, él la tenía en la carretera de, y sigue teniendo la finca, la familia de Cadmona a Lora del Río, El Canto. Pero en los primeros años de ganadero tuvo la desgracia de que un novillo suyo a un chaval en Barcelona, trágicamente, pues, lo mató al chaval. Uh-huh. Entonces mi tío se quedó muy tocado, ¿sabes? Eso no es agradable. Le cambió el nombre, lidiaba su nombre, José Luis Vázquez, cambió hermanos Vázquez Silva, la puso a nombre de los hijos. Estuvo unos años y bueno, y no. Y parecía que bueno, que aquello ya. Y a mí me hacía mucha ilusión dentro de que hay un dicho taurino de que los toreros no son buenos ganaderos. Que bueno, que hay casos de que han sido y hoy en día hay ganaderías como la del Capea, ¿sabes? Mm. O el Julio, Talavante, que son toreros jóvenes o que tienen ganaderías que funcionan. Son punteros, ¿no? Exactamente. O Manolo González en otra época tuvo una ganadería que también funcionó muchísimo. Pero bueno, que tienen de que, bueno, de que seleccionamos el toro para el torero y no para el público, pero que yo tenía esa ilusión y en cuanto pude yo hice mi espinito de torero, pero bueno, no llegué a gran cosa y me dediqué a otros negocios y al campo también y en cuanto pude, pues nada, con 25 años ya tenía, me había comprado, ¿sabes?, el primer lote de vaca. Y bueno, es una cosa que es una afición, yo en el mundo del toro, que he tocado todo, que he querido ser torero, que después he sido apoderado representante de muchísimos toreros, que soy sobrino de torero, hijo de torero, primo de torero, y ahora, que es lo peor que hay, padre de torero, eso es lo peor que hay, porque se pasa francamente mal. La ganadería para mí es donde más disfruto, porque soy un amante del campo, y entonces, bueno, vivo en el campo, vivo alrededor de la ganadería, y nada más que dar una vuelta, y ver ese lote de vaca, ver esos becerros que han nacido en la época de nacimiento, que empieza ahora dentro de nada, eso es que es pura afición, te tiene que gustar y yo es lo que más disfruto en el toro, en todas mis facetas taurinas. Hombre, me hubiera gustado haber sido figura del toreo porque son lo máximo. Claro. Pero bueno, eso es más difícil que ser papa. Entonces, está claro. Y bueno, he tenido la suerte de apoderar a muchos toreros, de disfrutar con ellos, de pasarlo mal, porque se pasa mal, porque le coges un cariño. Y para mí también la faceta de apoderado antepongo mucho el tema personal, porque sé que los toreros son personas pues con que se juegan la vida y que tienen que tener al lado una persona que sepa entenderlo, que sepa decir las palabras en su momento justo. Y bueno, he sido empresario, he organizado espectáculos también, y la faceta que más me gusta por encima de todo es la ganadería.
La ganadería.
Porque yo creo que criar ese animal es único y bueno, espero que mis hijos sigan con la ganadería y mientras yo pueda, desde luego, estoy todos los días en el campo y estoy todos los días dando vuelta a mis vacas y a mis toros.
Es que visto desde fuera, es que el tema de la ganadería brava es muy llamativo, porque normalmente suelen estar en dehesa, el bosque mediterráneo, donde sí, hay una biodiversidad, donde hay un campo con un atractivo.
Nosotros somos alma de campiña, que no vemos. Mantenemos los ganaderos la dehesa, que alrededor del toro viven animales silvestres de toda clase. Lo podemos compaginar con ganado manso, con cochino normalmente, pero que alrededor, que hay muchísimas dehesas que se hubieran perdido si no es por la ganadería, ¿sabes? Claro. Por eso os digo que medio ambiente, el que sé de medio ambiente soy yo, sí. Y el que sé mantener una dehesa y un bosque mediterráneo único, pues la cantidad de miles de hectáreas que el toro bravo sigue siendo el rey de la dehesa. Y bueno, yo creo que eso es una cosa que el público en general debería de estar mucho más informado. Ahora la ganadería está muy abierta, por ejemplo, el tema del turismo taurino, el tema del turismo en las ganaderías es una faceta que, bueno, que es relativamente reciente. Siempre el ganadero bravo ha sido como muy, muy cerrado a sí mismo, no abría las puertas.
A que le entren a su casa.
Exactamente. pero nos hemos dado cuenta, yo el primero desde el minuto uno, de que hay que enseñar la faceta del ganadero. Y yo en mi casa tienen las puertas abiertas, los colegios de los niños que van. He sido el precursor con Dávila Miura y Rafa Peralta de los aficionados prácticos, gente que son aficionados y que, bueno, tienen la incertidumbre y el querer ponerse delante de un animal bravo. Y son unos cursos maravillosos que pasas un fin de semana estupendo. Y yo abro las puertas toda la semana a grupos. Y yo creo que eso es una faceta importantísima. Y que vayan los niños. Este sábado pasado he tenido un colegio de Sevilla, se le han pasado bombas. Y eso al final son aficionados, no te digo el 100%, pero al final son aficionados. Y hoy en día, que además está yendo gente joven más que nunca. Porque a ciertos políticos se le ha ocurrido el decir que esto es muy malo, que esto es muy... que el antitaurino, que lo vamos a prohibir o que se ha prohibido, que no está prohibido, que por ejemplo en Cataluña no está prohibido, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, no ha llegado...
Le ponen 30.000 trabas.
Sí. Tú puedes montar un espectáculo en la Monumental de Barcelona. Lo que pasa es que te van a poner 2.000... Pero bueno, mira, en este mes de agosto se han abierto dos plazas de toros muy singulares en Baleares, que es Muro e Inca. Plaza llena y muchísima gente joven, porque la gente joven, cuando te prohíben, quieren saber qué te prohíbe. Y entonces ha sido al revés.
Les ha salido el tiro por la culata.
Sí, con lo cual.
Nosotros desde el podcast nuestro siempre vamos con la tendencia
a reivindicar
y a informar y a darle visibilidad al sector primario, tanto agrícola como ganadero, como lo que, y uno de la lucha que tenemos es la intención de formar a nuestro,
la gente joven,
a nuestros suscritos a que conozcan el mundo agro, y una parte importantísima del mundo agro es el sector ganadero y en particular en la ganadería de ganado bravo.
De bravo.
Hemos entrevistado a ganaderos de cabra, ganaderos de distintas estirpes, pero nunca del mundo del toreo. Si Dios quiere, también vendrá nuestro amigo Eduardo Miura, que son vecinos vuestros.
Exactamente.
Y entonces, bueno, pues tú estás inaugurando, de hecho, en Agromundo, que bienvenido, por cierto, el espacio de la tauromaquia, ¿no?
Pues sí, porque además yo creo que tenemos que defender lo nuestro. Y la tauromaquia no deja de ser nuestras raíces, y un país sin raíces y sin cultura yo creo que no es nada. Ahora mismo, en el mes que estamos, raro es el pueblo que no tiene en su fiesta una suelta de vaca, un espectáculo taurino menor.
Los Sanfermines, que es el clasicazo.
Sí, pero estamos hablando de grandes. Vámonos a los pueblos, a la base, al mundo rural, que nos están echando y que están diciendo que están vaciando el mundo rural. El mundo rural es el toro.
Sí.
Y es el toro, y es el rebaño de ovejas, y es el rebaño de cabra, y es que los montes entren, todo eso, ese es el mejor cortafuego. ¿Sabes? Y ahora aquí los fuegos. Porque antes había menos fuego hace 100 años, porque había 2.000 millones de rebaños dando vueltas, el ganado se movía de un lado a otro y dejaba el campo, como decimos.
Y los pueblos estaban habitados, la gente...
Había vida, y esta gente lo que quieren es acabar con todo esto. Y te voy a decir que...
Y llevarse la comisión por el que va con el avión a apagar fuego.
Que no van a acabar con todo esto, porque yo creo que esto... Y el mundo al revés, cuando prohíben algo y la gente ahora mismo, hay muchísima gente joven que se quieren venir al pueblo, quieren volver al pueblo, porque ya lo de la ciudad es que esto se ha desmadrado de tal manera que... Y el mundo rural es la base, y nuestro país es rural totalmente y es agrícola y ganadero, no cabe la menor duda. No es un país, desgraciadamente no es un país industrial, que tiene su industria, pero que hemos vivido de la agricultura y de la ganadería y nos la quieren partir por la mitad.
Lamentablemente, ¿no? Ya se cargaron la Ebro, la Barreiro, la Montesa, Bultaco, la industria bonita que teníamos se la han cargado.
Ahora vienen los chinos y hacen la Ebro, ¿sabes? Pero bueno,
que tiene cojones el tema.
Sí.
Entonces, Manolo, volviendo un poco al tema del turismo que estáis aprovechando para visitar vuestra finca, El mundo, yo tengo entendido, bajo mis cortas luces, que el ser ganadero de taurino es más un hobby. Como todos los hobbies, cuestan el dinero. Entonces, ese aspecto que lo habéis encontrado es una forma de rentabilizar y de cubrir algo de costo, ¿no?
Sí, totalmente. Yo más que un hobby lo pondría como una afición desmedida, ¿no? Porque para ser ganadero de bravo, y yo creo que para ser ganadero de cualquier animal o de cualquier estirpe, está claro que te tiene que gustar, ¿no? Oye, el que tiene cabra hace por sus cabras. Nuestras mujeres nos riñen, al cabrero le riñe porque cuida mejor a las cabras que a sus hijos, y a nosotros nos riñen porque ponemos antes el pienso para nuestras vacas que para nuestros hijos, ¿sabes? Sí. Lo anteponemos, ¿no? Y tienes que tener una afición, te tiene que gustar muchísimo. No cabe duda que todo este tema del mundo de turismo rural, y en particular del turismo taurino, es una fuente de ingreso que antes no había y que es muy importante, y que además es un turismo de toda clase, de todas las edades, y es hoy en día es la manera además de que el público de la ciudad vean en el campo y en el mundo rural toda la base de lo que después van al supermercado y no saben los niños de dónde viene el huevo, ¿sabes?
Claro, sí. Se cree que lo hacen allí, en la otra tienda.
Sí, sí. Entonces, bueno, mágica. Con lo cual, pues, es un, aparte de una fuente de ingreso importante, es una fuente de conocimiento para esta gente de la ciudad que no saben lo que es el mundo rural.
Es que
y ya no te digo, no quiero hablar de políticos, que son...
Ahora después entraremos, tenemos rato, entraremos. Yo esto te lo comento, Manolo, porque siempre ha existido, una visión un poco... casposa sobre el dueño de ganadería de toros bravos como el señorito que va a caballo por la finca, que se harta de ganar billetes, y eso se aleja mucho de la realidad.
Eso no es así. Yo me harto de arreglar alambrado y estoy, ¿sabes? Y con mi alpaca de país y mi saco de pienso, ¿sabes? Y mis hijos igual, y es una ganadería ahora mismo muy familiar. Te quiero decir que participamos todos, participamos en echar de comer, participamos en el diario de una alambrada, y ya, pues bueno, los días de herradero, los días de tentadero, que son faenas de una ganadería brava, pues bueno, ya no solo que la familia, sino yo los herraderos, que es un día muy importante para la ganadería, vienen todos los amigos de mis hijos, y bueno, y echamos un día, ¿sabes? Extraordinario, ¿no? Y los tentaderos, que es el laboratorio de la ganadería, a mí en los tentaderos, pues particularmente no me gusta que haya tampoco mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, hay momentos que hago tentaderos pues para público en general, ¿no? Pero te quiero decir que es el laboratorio de la ganadería donde seleccionamos a la madre, y que es muy importante, pues es también una faena ganadera importantísima, que el público en general en mi casa y en muchísimas casas ganaderas ya lo pueden ver, ¿no? Y eso yo creo que antes no tenían ni idea, y iban a una plaza de toro, y cuando tú ves eso antes y ves cómo se cuida el ganado bravo, vas a una plaza de toro con otra manera de pensar.
La pregunta iba, Manolo, un poco más enfocada a que no es un negocio de altas rentabilidades. Que estoy seguro que tú conoces, no, y nos podrás contar algunas historias de ruinas, ganaderos que se han arruinado.
Hay ganaderos que lo tienes que conjugar muy bien, pues con otra, con los cochinos, con el ganado manso, con la agricultura. Normalmente el ganadero de bravo siempre era el agricultor que compraba ganado bravo desde hace casi 200 años. Después, por distintas circunstancias, pues a lo mejor era el señor que de hace 50 años para acá o 60, el señor que ganaba dinero, o por decirte, una ganadería que ahora mismo, que es lo que yo tengo, y es ahora mismo pues o la línea o la rama más que más se lidia y que más ganaderías hay, que es la línea Domé, pues eran unos bodegueros que se hizo ganadero y por circunstancias, ¿no? Y te quiero decir que ha habido en los últimos años pues ese señor que ganaba dinero fuera del mundo agrícola y del mundo ganadero, en la construcción, en lo que fuera, Y bueno, y se hacía ganadero de bravo un poco, pues, por ser sociablemente, pues, conocido, tuviera, ¿sabes? Pues,
por marca personal.
Sí, pero eso al final, que los ha habido que han seguido y han sido grandes ganaderos, pero al final el ganadero es ganadero. Y el que sabe de ganadería, que se pueda aprender como todo en la vida, pero por eso después, pues esas ganaderías, pues ha habido algunos, pues, que no han funcionado y que al final, pues, ha sido una ruina económica, ¿no? Hay casos, por supuesto, y casos de otros que han funcionado, y aunque es muy difícil vivir de la ganadería brava solamente, pero bueno, que las hay, son las menos, porque es complicado, lo tienes que conjugar con otra faceta agrícola o ganadera, está claro. Pero bueno, que ha habido algunos que han invertido en la ganadería, no han sabido llevar aquello y bueno, y le ha salido el tiro por la culata, ¿no?
Pues eso es así. Y resulta que dentro de la biodiversidad de la finca ganadera de toro bravo y eso, se conjugan también muchos más factores. Por ejemplo, como el que tú comentas de conjugar con ganado manso, sí, con cerdo ibérico.
Normalmente, bueno, pues normalmente el que tiene ganado bravo suele tener ganado manso también. O cochinos en la dehesa, pues bueno, tienes que aprovechar toda tu explotación, ¿no? Está claro, y todos los recursos, pues, ¿no? Es un recurso más, igual que el que hemos hablado del turismo, que ahora mismo es un recurso muy, muy importante también, ¿no? Está claro. Aquí hay que conjugar todo y bueno, y hoy en día, pues, como en cualquier otro, no deja de ser al final, no deja de ser un negocio. La agricultura y la ganadería es un negocio y se hace para ganar dinero, está claro. Y bueno, y tienes que conjugar distintas facetas, igual que el agricultor, pues, el que siembra algodón, trigo, remolacha, o el almendro, pues, cada época tiene su momento y tiene su. Y cada zona, pues, en la ganadería, pues, exactamente igual, ¿no? Y bueno, y vas conjugando una cosa con otra, ¿no?
Yo creo que el mundo de la tauromaquia y lo que se hace aquí, que se ha exportado a Sudamérica, se ha exportado. El otro día, vamos, este invierno pasado estuve viendo yo una serie en las televisiones de esta plataforma y hacían el herradero. Era una finca de ganado de carne, sí. Y montaban un festurinete. Digo, esto es exactamente lo mismo que hacen los ganaderos aquí cuando hacen el herradero.
Bueno,
invitan a los vecinos, invitan a los amigos.
Deja de ser una fiesta como el agricultor cuando termina la cosecha.
La cosecha,
pues, ahora mismo en septiembre las fiestas de todos los pueblos es por la terminación de la cosecha. Pues exactamente igual, son celebraciones que están alrededor del mundo ganadero, ¿no? Está claro, las antiguas ferias de ganado, todas las ferias de todos los pueblos y de las grandes ciudades, la feria de Sevilla era una feria de ganado, la feria de San Miguel en septiembre en Sevilla era una feria de ganado más importante que la de abril. La vida va cambiando y ya eso no se realiza, pero la base de todo es el mundo rural, es lo que decíamos antes, es que somos rural, somos agrícolas, somos ganaderos, y eso hay que cuidarlo y hay que mantenerlo, está clarísimo.
Somos agromundo.
Totalmente.
Totalmente. Y en realidad
es que es así.
El mundo rural.
Oye, el que no lo entienda no sabe en qué país vive.
Estoy de acuerdo.
Que digo que
muchos que no saben en qué país viven.
El mundo rural lleva siglos y siglos. La mecanización al campo ha llegado en los últimos 60 años. Sí, sí. Y antiguamente una finca que no tuviera ganado como tracción era inviable. O sea, sí. Una finca que tenía una yeguriza, que tenía
yunta
de mulo, tenían vacas para tirar de los carros, para llevar las mercancías.
Totalmente. Pues ahora ves por la ciudad un coche de caballo y
protestan. Dice, el tío cagándose en la calle.
Sí, ayer me decía, ya ver, el hermano mayor de la hermandad de Triana del Rocío, que el año pasado cuando quisieron hacer festival, quisieron una carreta que diera vuelta con publicidad y eso, el ayuntamiento se puso las manos en la cabeza. El ayuntamiento de Sevilla, una carreta, que van a decir del buey, si el buey está para eso.
Claro.
¿Sabes? Es que ahora esto ha cambiado, es que ahora
no, yo creo que
se le da más importancia al perrito que al niño. Hay más tiendas, tú vas a un supermercado y hay más de perro de pienso de perro que de biberones de niños. Así nos va, ¿sabes?
Así nos va, así nos va. No, no, eso es una realidad. Sí, sí, sí.
Es que tiene cojones el tema.
Y eso, yo en eso no, porque realidad. Tengo cuatro hijos, con lo cual yo he cumplido perfectamente.
Sí, vamos, yo
pero
también.
Pero que ahora mismo tú vas a un supermercado y es una curiosidad, tú dices, hay más, perdón, hay más de pienso de perro y de gato que de perro y que de gato. Y van a los parques y ahora hay sol, con todo mi respeto, ¿eh? Que yo vivo en el campo y vivo con perro, vivo con gato, pero cada uno en su sitio, ¿sabes? Aquí parece que los perros tienen más sentimiento que la persona y eso no es así.
No,
es una realidad, el animal es el animal y nosotros somos lo que somos. Pues ahora se le da una importancia y claro, y los niños pues claro, ven a Bubón y a hablar y se creen que llora de verdad los, ¿sabes? Esto es el mundo al revés, ¿sabes?
Disney ha hecho mucho daño.
Totalmente.
Sí, con el Rey León, es un león diciendo que voy a heredar el reino. Estamos hablando, coño.
Totalmente, ¿sabes? Y bueno, y los chiquillos ahora mismo, los niños, pues, es que no saben, ¿sabes? Le dan más importancia, le pegas un susto al perro y que no le hagas nada. Digo, no le hagas nada, por supuesto. Todo cambia y todo, no digo que le tenga que... Pero que te quiero decir, que el perro es el perro y la persona es la persona, está clarísimo.
Y hay que educarlo, los animales tienen que estar al servicio de los humanos, no los humanos al servicio de...
Pues esto es el mundo al revés, está clarísimo.
No, esto es... si te parece bien, porque que llevo un rato pensando, no sé si tú te acordarás, hará unos años salió una entrevistadora, que no sé dónde leche se había metido, pero salió al lado de... pues lo que ella decía que era un toro de lidia. Pues pobrecito, porque hay que ver, tú ves, un toro no hace nada. Y resultaba que era un buey. Uh-huh. Que hay que tener los cojones bien puestos. La peligrosidad que tiene un toro es alta, ¿correcto, Manolo? Claro, o sea, un toro hay que tener mucho respeto, ¿no?
Hombre, claro, tú no te metes en un cerrado con 8 o 10 toros, ¿sabes? Y que vengan dos peleándose y te coges y te... ¿sabes? O vacas recién paridas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en mi casa, ¿sabes? Toda esta zona... que es muy de muy esparraguera, muy de espárrago, los esparragueros se meten y los esparragueros allí ha habido más de un susto.
Y se juega el tipo.
Claro, para que como están haciendo algo, que pues, se quedan callados, pero tú escuchas después, o lo ha pegado, vamos, y he tenido casos de tener que llamar para que vengan a, ¿sabes? De pegarle, pero bueno, pues no se meta usted. O no se meta usted en una finca donde... te coge una vaca recién parida y te da la del tigre, ¿no? Está clarísimo, por eso...
Hasta que se canse de pisotearte y de conerte,
sí,
¿no?
Sí, si pobre, no te mata.
Vamos, y te puede matar. Y ha habido casos que... esparragueros, gente que han entrado en finca ganadera y lo han matado, ¿sabes? A los hombres. Pues, primero puedes meterse donde no y si te metes, pues coge ese riesgo. Yo muchas veces veo a los esparragueros que no... digo, tened cuidado que... y bueno, algunos lo siguen y otros se van. Está claro.
Sí,
pero bueno, hay algunos que por una maceta de espárragos hacen el pino.
Hacen el pino, es que tiene que ver también el tema. Pero vi un vídeo, macho, de unos señores que se habían metido en la finca de no sé quién y con un Discovery y el toro le metió el Discovery y levantaba el coche.
Levantaba el coche y... con el ganado bravo hay que tener mucho cuidado, hay que saber tratar ganado bravo. Después un ganado normalmente, según los encastes, por supuesto, pero es un ganado noble, ¿no? Yo particularmente el trato con el ganado bravo me es más fácil que con el manso. A la gente le parecerá raro, pero en los saneamientos y en el trato con ellos, el animal bravo tiene la bravura, pero es un animal noble. El animal manso es muy brutote, es muy bruto y te hace reacciones y te rompe más alambrada incluso que el ganado bravo. El ganado bravo, si te rompe una alambrada, sobre todo los toros, es porque se estén peleando.
Y tropiezan con la alambrada.
Exactamente. Entonces, pues bueno, en la pelea, pues peleas que además entre los toros llegan a... siempre hay, durante todo el año, hay bajas de 3, 4, 5 toros que se matan en pelea. Sí, sí. Y siempre, pues bueno... es un animal que siempre hay siempre en las camadas hay un jefe. Y ese es el que, okay. Y el que va antes al pienso, el que va antes al agua, el que pasa antes por las canceras, y a ese lo cogen entre dos o tres y como no esté espabilado, le quieren quitar como el trono, el liderazgo de la camada, ¿no? Por eso digo que es un animal muy especial y es un animal que bueno, que, que cuando te envenenas con él, pues yo creo que es la crianza de un animal único. Y por eso decía antes, el secreto de la bravura nadie lo ha descubierto. Está clarísimo.
Oye, Manolo, ¿por qué no nos hace un pequeño resumen, empezando, por ejemplo, desde el mes de septiembre, que es el primer mes de agrícola? Pues mira, ahora en septiembre, lo que es la otoñal, vienen en pares las vacas, después...
El año ganadero en bravo empieza el 1 de julio.
¿El 1 de julio?
Sí, empieza a decir, lo que nosotros decimos es el guarismo. Todo lo que nace, por ejemplo, este año, que es el año 25, todo lo que ha nacido antes del 1 de julio, del 1 de julio del 24 al 1 de julio del 25, en el guarismo, que es el número que lleva el animal en la paletilla, corresponde el 5. ¿Eh? Es la camada del 5. Entonces el año ganadero empieza en julio y normalmente ahora, en la otoñal, ahora en septiembre, pues empiezan a parir las vacas, porque las vacas, los sementales se suelen echar, ahora se adelanta un poco en ganadería. Yo sigo muy tradicional. Por ejemplo, Miura sé que lo echa el día de San José, que hoy en día es muy tardío. Yo lo echaba antes un día también muy... Siempre se busca esa fecha, una fecha particular, que era el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Ahora lo he adelantado y lo he hecho en Reyes y aprovecho que están mis hijos y todo, y entonces lo suelo echar en Reyes como regalo para las vacas y regalo para cemental, ¿no?
Porque normalmente los toros están en cercados diferentes que él. Sí, o sea, sí, solo sí. Entran con las vacas.
Yo los he hecho en esa época y los quito en para Santiago, para el verano. Ajá. Con lo cual, paren las vacas a partir del mes de octubre, ahora empiezan a parir octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, lo que es el otoño, invierno y primavera, que es cuando está el campo mejor y cuando nacen, pues la vaca está buena y alimenta al becerro, ¿no? Ahora la otoñal pues cambia, empiezan a nacer los animales. Ahora mismo, bueno, ahora y siempre pues se les señalaba, ahora ya es una obligación por el tema de la Comunidad Europea, como al bravo, como si fuera una vaca mansa, ¿no? Y se le pone sus crotales, que lo tienes que poner, tienes que estar muy habilidoso. Es una tarea complicada porque, bueno, porque tienes que estar muy pendiente. Lo tienes que hacer con personas, muy puestas, con vaqueros que sepan hacerlo. Y bueno, de vez en cuando pues te pega algún susto, está dentro del juego. Y es la época de nacimiento, después ya pues a partir de noviembre, diciembre ya empiezan a echar gente los sementales. Después en la primavera pues normalmente es cuando se hace el tentadero, pues cuando está el tentadero se suele hacer con vacas de heralas, ¿no? Que son 2 años, en la ganadería brava pues el animal de un año se llama añoja o añojo, el de 2 años heral o herala, el de 3 años utrero o utrera, y ya el de 4 años, que es el toro, es el cuatreño. Después está el de 5 años, que puede, se le dice el cinqueño, y ya son las vacas, con lo cual la primavera tiene sus tentaderos, la preparación de los machos que se van a lidiar, que se están preparando, hoy en día se preparan desde ya, desde el mes de septiembre, agosto, se empieza a echar pienso y a prepararlo los que se van a lidiar el año 26, por ejemplo, en este momento. Y bueno, en la ganadería todo, aparte del repaso diario de alambrada, de animal que se haya estropeado por cualquier causa, de una vaca que esté enferma. Es decir, en la ganadería no se brava, en la ganadería brava no se para como en cualquier faceta ganadera. Estamos las 24 horas y los 365 días pendientes del ganado.
¿Y los partos suelen ser las vacas fiables para todos los años?
Hay un número, como todo, las vacas, mientras mejor alimentadas están y más gordas estén, pues más número de vacas se quedan preñadas, como es lógico, ¿no? Y bueno, pues normalmente de un lote, los lotes se suele echar el toro normalmente 25, 30, 35 vacas. Ya sin llegar a 50 a un toro para mí es un poquito excesivo porque, te vuelve un poquito el toro loco allí detrás de tantas vacas, ¿no? Y bueno, lo que tú quieres es que las vacas se queden preñadas, si no el 100%, por lo menos el 90 o el 95%, ¿no? Y después, normalmente, es una curiosidad, Normalmente te paren casi, no 50 de macho de hembra, pero muy, hay años que te paren más macho, otros años más hembra. Hay toros que machean más, otros que hembrean más, hay vacas que dan más machos. Eso es como la vida misma, ¿no?
Como la vida misma.
Exactamente. Y bueno, y durante todo el año pues estás haciendo cosas, pero bueno, hay su época de nacimiento, su época de tentadero, los herraderos se suelen hacer también a partir de ahora, de las camadas que se ha destetado ahora, se suele destetar ahora en el verano, y esos becerros, esas becerras, pues se empiezan a arrar ahora a partir de septiembre, octubre, noviembre, es cuando se hacen los herraderos. ¿No? Están cumpliendo el año, tiene 7, 8, la cabeza de camada pues siempre tiene a mejor 12 meses o 13, y la más de esto pues tiene a mejor 8 o 9 meses, ¿no?
Vale, vale.
Hay veces que hace 2 o 3 herraderos, hace la cabeza primero, después la mitad y después hace los últimos un poquito más tarde, ¿sabes? Que ellos se pongan un poquito más fuertes.
¿Y no, y siempre se ha hecho con esa edad o...?
Sí, los herraderos normalmente sí se hacen con esa edad.
Por ejemplo, en los caballos también se suele hacer con los potros del año, después ya de...
Exactamente.
Hombre, ya se han destetado.
Date cuenta que si no, coges un becerro, una becerra, si lo tuviera que herrar, no es tan fácil.
Claro.
Se hace, antiguamente se hacía todo como a mano, ¿no? Pero bueno, para eso tienes que tener personas que sepan hacerlo, porque hay que tener cuidado, porque hay que tirarlos al suelo. Los machos hay que tener cuidado con los pitones, porque te lo tiras y entonces se te estropea. Y yo particularmente en mi casa, ya prácticamente a mano lo hacen en muy pocos sitios. Por ejemplo, nuestros vecinos, porque son muy tradicionales y son muy especiales, como son los Miura, se hace a mano. Yo lo hago un poco mixto, ¿sabes? Hago con el cajón y hago a mano, pero porque tengo allí a mis hijos, tengo un montón de chavales que son súper aficionados y bueno, y hacemos un poco
ayuda.
50-50, 50-50, ¿no? Y se divierten y bueno, la verdad que en el cajón es muy cómodo. Ya también el herradero, pues también la candela ya no se hace, ya hay una cosa que es horrorosa y feísima, pero es que es un aparato con una bombona de butano que tú le pones, ¿sabes? El fuego y que calienta, pero bueno, que antes era la candela con su leña y su moñiga para que aquello cogiera fuerza, ¿no?
Temperatura.
Exactamente. Bueno, pero que la tradición ganadera es la misma y durante todo el año pues estás haciendo cosas y no dejas de aprender en el campo, porque aprendes todos los días y después de disfrutar, porque yo particularmente disfruto con la ganadería, ¿no? Para mí es un trabajo que no hay mayor satisfacción que tener un trabajo
que disfruta.
Yo me levanto por la mañana y disfruto repasando las vacas, pues bueno, repasando si hay algún animal malo, y nada más que verlo, pues, ¿sabes? Que si hay una alambrada rota, que si un toro ha tirado un hinco, bueno, que estás prácticamente todo el día al retortero del ganado, ¿no?
Y cuando llega el día que tienes que embarcar una corrida, los sentimientos serán...
Sí, bueno,
cuéntanos
un poco, no dejas de saber que tú crías ese animal para eso.
Para ese fin.
Con lo cual, hay sentimientos de animales pero tienen la satisfacción de que... Y la incertidumbre, ¿no? Porque después el ganadero lo pasa muy mal en la plaza. De que todo salga bien, de que aquello invista, de que no le pase nada a los toreros, está claro. Pero tú crías el toro para eso y la satisfacción que a ti te va a dar ese animal es la satisfacción que te da en la plaza, ¿no? Y cuando te salen las cosas bien, que no es fácil, y echas una correa de toro, una novillada o una simple becerrada, y aquello embiste, los toreros triunfan y todo el mundo sale contento, pues para el ganadero, como es lógico, es una satisfacción. Y hoy en día que también se le está dando, que yo... Soy un defensor siempre con la medida que hay que tener con las cosas del indulto. Pues bueno, pues para un ganadero, yo creo que para las fiestas generales y para la tauromaquia, el que haya un animal que pueda volver a su origen y que viva como un rey, yo creo que es el único animal que puede tener. El que va al matadero, ese no sale de allí,
no vuelve.
Está claro. Y este... Hay un número de toros hoy en día que vuelven al campo y que, bueno, el cemental vive como un rey y muere en la dehesa como el rey de la dehesa, ¿no? Y eso no hay un animal en el mundo que lo pueda hacer, ¿no?
Los indultos son complicados, ¿correcto, Manolo?
Bueno, el indulto lo que no deja de ser es que un toro, muchas veces decimos que, o dicen, oye, se te ha ido en el campo ese toro. Es posible que el ganadero no lo haya visto por las hechuras. Yo particularmente, para mí es muy importante las hechuras del toro. La familia, por supuesto, también. Pero yo tengo clarísimo que el toro con buenas hechuras, es decir, el toro con un tipo armónico, con unos pitones normales, sin tampoco... Exacto. El conjunto del animal para mí es muy importante y creo que ese toro con buenas hechuras embiste mejor. Esto es como el que juega al tenis tiene que tener hechura para jugar tenis, no puede ser claro. Un señor con...
No, de luego si piensa lo mismo que yo, no va a llegar a la bola.
Está claro.
Tú podrás, rodando lo mismo.
Tú podrás abordarlo en el dominó, con el parchís, pero en el tenis no, está tenis. Claro. Pues igual, oye, no deja de ser, el toro de Lidia no deja de ser... como un lo criamos como un deportista de élite, ¿sabes?
Claro.
Y lo cuidamos desde que nace, estamos alrededor suya como el chaval que el caballo de carrera o cualquier faceta que al final hoy en día además en la lidia al toro se le pide unos parámetros de bravura, de embestida, de colocación de cara, unos parámetros que hoy en día toro es el más bravo que se ha criado en todas las épocas, porque la selección del ganadero ha ido a más y porque ahora mismo se torea con una perfección, yo creo que como nunca, ¿no? Lo que hoy en día le hacen los toreros, a los toros, no se ha hecho nunca.
Okay.
Que antes, a lo mejor, pues eso que decía antes había una personalidad en los toreros o había... un pique en los toreros que a lo mejor hoy no lo dais, pero ganaderamente hablando, el toro más bravo de toda la época es el actual, no cabe duda. Un toro que dura en la plaza embistiendo 20 minutos, eso antes era impensable, está claro. Y eso es.
No, y las orejas cuestan ahora para que
pero que eso ganaderamente.
Tiene que hacer una perfección.
Pero que ganaderamente eso es una selección que se ha hecho los ganaderos. De muchos años, de muchos sacrificios, oye, y de ponerle aquello mucho empeño. Y bueno, la genética es no es 2x2, 4 y tienes que hacer muchísimos experimentos para que aquello y conseguir una ganadería con un punto de bravura y con un tanto por ciento de toros bravos que salen hoy una labor de muchísimos años, ¿no?
Muchos años, ¿eh?
Y una ganadería verdaderamente, para tú conseguir un momento, necesita unos años. Siempre se dice que uno la hace, otro la disfruta y el tercero la vende, ¿no? Pero que es verdaderamente que necesita unos años porque, claro, lo primero que ves de una becerra es con 2 años. Tienes que esperar 2 años para tú ver el resultado de ese.
Del cruce.
En el macho, pues, hasta que no lo llevas a la plaza de novillo... Pues entonces esto es un trabajo titánico en el aspecto que tiene que pasar una serie de años para tú ver los resultados y después mantenerlo, que y, como todo en la vida es
y a su
más
vez,
complicado.
Y a su vez se sigue haciendo de la forma tradicional, porque por ejemplo a lo mejor en vaca de leche hay un toro en Finlandia sí, que da una vaca de leche, que da una cantidad de leche y compra... las pajuelas y semillas.
No, en el ganado bravo también se hace ya desde hace
ya,
unos
ya
años.
Se está sí, haciendo... Sí.
Se hace y, por ejemplo, es una faceta que se hace aquí. Incluso hoy en día hay toros que se matan en la plaza, pero que al ganadero y se le saca semen y se puede, ¿sabes? Hay muchos ganaderos que se hacen. Y después se está haciendo mucho para América. En América... Como bien sabéis, hay ciertos países que la tauromaquia es tan importante como en España. Ahora mismo Perú está subiendo muchísimo, México se mantiene y después hay otros países que por desgracia y por el tema político, que al final el tema político se mete en todo, pues países que han sido taurinos están dando un poquito. Y el tema de las pajuelas, para esos ganaderos, pues mucho más fácil llevar una pajuela que un cemental, ¿no?
Oh, claro.
Está claro. Y en América, la verdad, que se hace mucho, ¿no?
Y Manolo, ¿y qué importancia le podríamos otorgar a un mayoral?
Hombre, el mayoral es tus pies y tus manos para el ganadero, ¿no? Es primero la persona de confianza, es la persona que está diariamente con el ganado y...
¿Suelen vivir la finca?
Sí.
¿Suelen?
Hoy en día muchas veces cambia porque ya, pues bueno, pues ya la finca está... y llegas a la finca con muchísima más comodidad y a lo mejor pues pueda vivir en el pueblo, no te digo que no, ¿no? Pero bueno, es el que está desde las 7 de la mañana pendiente hasta que se va el sol y es el que verdaderamente junto con el ganadero conoce la ganadería, ¿no? Y tener un buen mayoral y un buen equipo, que hoy en día es difícil porque, bueno, desgraciadamente no hay ese personal y era un personal muy tradicional de padres a hijos y no es fácil. Y eso que hay, que yo los he tenido en mi casa y en Extremadura, bueno, y aquí en algunos sitios también ya se está haciendo módulos de FP de mayoral y de vaquero para ganadería brava. En Extremadura lleva ya unos años. Yo he tenido a chavales haciendo prácticas en mi casa. Y algunos se han quedado incluso más de un año trabajando. Y bueno, es una faceta también muy buena porque...
Es parte de la clave del éxito, ¿no?
Claro, es importantísimo. El ganadero, por supuesto, es la persona que pone en su ganadería la selección, pero el mayoral es el que está todos los días cuidando esos animales... Y es el que está
y
diario.
Traslada la información.
Exactamente, y es el que está diario con ellos. Y bueno, tener un mayoral y un equipo de vaqueros importante, porque es importantísimo una ganadería, ¿no? Es fundamental.
La mayor parte de su trabajo la hacen a caballo, ¿correcto? O sea, una ganadería tanto brava, sobre todo la brava, ¿no? Se trabaja mucho con los animales a caballo, ¿no?
Lo bueno y todo en el campo con el ganado bravo es a caballo. No digo que hoy en día, pues bueno. Ahí, como todo esto cambia, pues se hace a mejor de otra manera o se puede... Pero bueno, lo fundamental es a caballo y yo en mi casa, pues bueno, tengo un hombre todavía que además es muy buen caballista y bueno, lo solemos hacer prácticamente todo a caballo. Mis hijos mayores también son buenos caballistas y le encanta e intentamos seguir la tradición de hacerlo todo a caballo. Pero no cabe duda que hoy en día hay una serie
de vehículos
que son muy cómodos.
¿Cómo, por ejemplo, cuál?
El mismo todoterreno que hace cosas, ¿sabes? Por ejemplo, he sido muy de caballo y ahora ya monto menos y voy en mi cochecito, que además es un chiquitito, mientras más chico, a mí me gusta más en el campo y sobre todo en la dehesa por el tema de las encinas de para arriba y para abajo. Sí. Y bueno, no digo que repase ganado en coche, ¿no? Pero que bueno, que lo bonito, por supuesto, y lo tradicional y lo que intentamos seguir, que no es fácil, porque no es fácil tener gente que sean caballistas y que sepan manejar aquello, es a caballo.
Claro, porque un toro te puede hacer un feo al caballo y el caballo se levanta de pata y te manda al suelo.
Sí, pero bueno,
allá,
el que sabe tratar y el que es buen caballista, que yo lo soluciona sin problema.
Claro.
Oye, no cabe duda que a caballo tiene un riesgo, pero bueno... Lo ves de otra manera, llegas al toro o al animal,
El toro no extraña, ¿verdad? Cuando ve
los
un caballo,
animales,
no
cuando
extraña, ¿no?
El animal, cuando el que echa de comer todos los días, como tú llegues con uno distinto de echar de comer y sea otra voz, los animales lo extrañan totalmente. O si echan de comer dos vaqueros y vas tú un día o van dos, tres personas más... allí no
ya
se acerca. Cuando van los dos de todos los días, le tienes que dar con la mano. Y no pasa absolutamente nada. Están acostumbrados los animales. El ganado bravo, pues después, pues tiene mucho. Es un animal con muchas querencias y es un animal muy inteligente que se queda totalmente con lo que queda, con lo que le pasa. Por eso el toro o la vaca brava, cuando se torea una vez, ya después no se puede torear. Ah. Es decir, se te viene al pecho, ¿no? Porque ha aprendido. Y entonces es un animal muy inteligente, ¿no? Muy listo.
Por eso siempre las películas esas antiguas que salía El típico torero, tal y cual, que se cola en la finca los días de luna llena,
sí, días
a torear a los toros en el mayor con la escopeta. Claro. ¡Pum, pum! Dos o tres tiros por allí.
Date cuenta que eso para la ganadería, pues, oye
te jode el toro, ¿no?
Hombre, hacérselo a los machos no es lo más adecuado, está claro. Sí. Y porque date cuenta que después ese toro, tú no lo sabes, a lo mejor el ganadero no lo sabe, va a salir a la plaza y va a formar una tragedia, ¿no?
Porque el toro sabe investir, hombre, claro, para pillar al torero.
Hombre, claro, si se ha toreado, el toro ha aprendido. Entonces, bueno, pues lo del tema de la luna que se hacía antiguamente.
Descaqueo, ¿no?
Sí, bueno, y la luna todavía hay alguno por ahí, ¿no? Pero bueno, a las hembras o a las vacas viejas, bueno, pues el destrozo no es lo mismo que hacérselo a los machos.
A los sementales.
Y vamos, ¿no? Y normalmente, la verdad, que hay gente que han hecho la luna y...
¿A ti te ha pasado en tu casa, Manolo? ¿Lo habéis pillado alguna vez?
Yo es que el que hace la luna es mi hijo.
¿Y le cae la bronca o está permitido?
Pero lo hace con las vacas viejas y eso, y lo hace un poco con los... Y ya después le digo, anda, mete las vacas. Porque las vacas viejas después hay una faena que es la retienta, que son cuando tienen ya las vacas, a lo mejor 8, 10, 12 años, que las vuelve a meter en la plaza, y hay vacas que no se acuerdan y embisten como verdaderos toros. Y la verdad que para el torero es un entrenamiento fabuloso, y tú para el ganadero vuelves a ver esa vaca y mira tus notas de hace 10 o 12 años y a lo mejor le ves un plus más, le ves una cosa más, o dices, oh, pues es verdad, mira, le está haciendo lo mismo que hizo hace 12 años, está humillando de la misma manera, lleva la cara por abajo, se para y embiste, es más pronta. Y es una faena a la retienta que, bueno, que en mi casa con un hijo torero, pues tengo que estar pendiente porque me dan las vueltas y se lleva dos o tres amigos y forman allí la de San Quintín. Pero bueno, yo me divierto también porque la verdad que bueno, te divierte y bueno, no deja de ser vacas con un tamaño que, sí, que... y embisten como un toro.
O sea, ¿verdad? Que alguna bronca Manolillo Junior se ha llevado, ¿no?
Sí, por alguna cafrearte. Porque a mí no me importa que, y después que a lo mejor hay una vaca que la retienta embiste, pero es que embiste y la meten dos o tres veces porque sigue invirtiendo igual. Digo, hombre, me vaya a matar la vaca, ¿verdad?
Entonces
los tengo que tener un poquito controlados. Yo sé que están por allí, el mayorán. Aquí hay no sé cuánto aparece, ¿no? Llego yo y veo una cancela. A mí me gusta tener todo perfectamente
cerrado.
Y la cancela de esto, y veo una cancela que no está como tenía que estar, y digo, aquí ha habido algo, ¿sabes? O ha pasado algo.
Aquí hay algún flamenco.
Pero bueno, que te quiero decir que mi hijo normalmente, por supuesto, oye, que vamos a retentar tales vacas, vamos a hacer. Y bueno,
a ver, como todo, que yo también soy hijo, que has conocido a mi padre hace un rato, siempre nos ha gustado lo prohibido, macho.
Totalmente.
Y tentar, en vez de a la vaca, tentar a mi padre siempre mola más, ¿eh? Vamos a ver si le damos la vuelta.
Claro, esa es la misión de los niños desde que nace.
Y después torear.
Irle ganando terreno a.
Torear una vaca, ya no meterla en la retienta en la plaza, sino torearla en medio del campo, la verdad que.
Es un espectáculo.
Es un espectáculo, ¿no? Y ya torearla por la noche, con la luna, la verdad que es como, ¿sabes? Como una poesía
sí.
Ganadera de campo, es algo espectacular, ¿no? O el mismo también que yo lo he hecho en mi casa, ahora se hace menos, pero hay ciertas familias ganaderas que lo hacen, con Miura, los Domé y eso, que es el tentadero a campo abierto, el acoso y derribo, que también es una faena muy bonita y que te sirve al ganadero, que eso normalmente se hace con los machos, te sirve para ese punto de querer coger un macho para cemental, ¿no? Y también es una faena muy bonita porque todo lo que sea campo abierto, la verdad, y todo lo que sea en el campo, pues son faenas preciosas, ¿no? Y por eso digo que la ganadería te absorbe de tal manera que como tú aquello a ti te entre por las venas, aquello no lo suelta, esa afición y ese día a día, pues yo para mí es... sin duda alguna lo que más me llena en mi vida, ¿no? Y con lo que más disfruto, y por eso digo que es un trabajo que para mí no es trabajo, es disfrutar, y eso es una verdadera suerte hoy en día, ¿no?
Oye, Manolo, ¿y qué raza de caballos tenéis vosotros para el trabajo diario?
El caballo cruzado, el caballo español cruzado es el caballo...
Un árabe, anglo-árabe, ¿eh?
Sí, el anglo-árabe, ¿sabes? Y que es un caballo que se mueve, date cuenta, es el caballo de la... Bueno, pues sí, de la doma vaquera, porque la doma vaquera la va, es, viene todo es el trabajo del campo, de la ganadería, ¿no? Y entonces, bueno, pues el caballo ágil, el caballo que te pega una pirueta delante de una vaca cuando se te arranca una vaca, un toro, y es un caballo que sea muy pronto y que lo tenga muy, muy en las manos, que sea muy ligero y que lo tenga muy en las manos, que responda rápidamente, ¿no? Y es el caballo bueno para andar con el ganado bravo, está claro.
Y Manolo, ¿qué opinión te merecen los recortadores?
Yo todo en el mundo del toro me parece un espectáculo especial y los recortadores que ahora están subiendo mucho, ya ves, yo he tenido este año, mi hijo lo ha organizado y la verdad que...
Es un espectáculo, ¿eh?
Con vacas viejas, otra manera de, ¿sabes? De tener con vacas viejas, en vez de la retienta, con vacas viejas, ya ahora mismo lo de los recortadores que antes era una cosa de ciertos pueblos, pero ya hoy se ha llegado a un espectáculo de recortadores que se está prácticamente profesionalizando, está todavía un poco amateur, pero que como pasa en Portugal con los forcados, que suelen ser amateur, pero que bueno, con una afición. Y lo de los recortadores ahora aquí en España, que se está dando como un espectáculo más dentro de un ciclo de festejos, pues están sus correas de toros y hay un día de recortadores y la verdad que es un espectáculo, ¿no? Bueno, yo creo que es la... el principio de la antigua tauromaquia, ¿no? O de lo que vemos con los griegos, con la tauromaquia de hace siglos, ¿no? Que era, al final, era jugar con el toro, es un juego. Y yo creo que es la base de la tauromaquia, de esos recortadores que estaban allí alrededor del caballero, que era el que iba, el ilustre que iba a caballo, el ilustre al final, la gente vio que el que iba por allí andando para quitarle el toro al caballero hacía cosas que le llenaba más. Y al final pues que quedó el hombre a pie, el recortador se desarrolló en el torero, pero que ahora hay un espectáculo de recortadores, hay unos campeonatos y la verdad que hacen verdadera
virguería.
Y yo lo tenía en el campo este año de entrenamiento, te piden ya, va, claro, los chavales ya son semiprofesionales y claro, tienen que entrenar en el campo y con vacas viejas.
Exacto.
Y entonces los he tenido, mi hijo ha tenido, ¿sabes? Tiene contacto con ellos y eso. Y los chavales vienen de Zaragoza, de Valencia, vienen un fin de semana, un grupo de chavales, les echa 8 o 10 vacas, disfrutan allí, hacen su entrenamiento y bueno, es que vuelan por allí.
Pero vuelan.
Eso sí que está más fuerte.
Y además son auténticos atletas los tíos.
Sí, la verdad. Y lo viven y tienen una afición desmedida, ya ves, que por supuesto no viven de eso, ni muchísimo menos. Pero que es su, eso sí que es su hobby total, es decir, sí, como el que va a esquiar a la nieve o el que, ¿sabes? Porque, bueno, el que va de cacería todos los fines de semana. Pues yo ahora mismo hay un grupo de gente de toda esa zona de Aragón, de Valencia, que hay muchísimo, de Castilla-La Mancha, que vienen buscando vacas como sean, ¿no? Y bueno, la verdad que echamos unos días con ellos y son chavales con una afición. Y se gastan un dinero con tal de estar preparado para después dar ese espectáculo que da. Y ahora mismo está subiendo mucho y la gente va a verlo. Y es un espectáculo más. Yo creo que todo lo que se le haga al toro tiene una repercusión grandísima. Y cuando se hace de verdad, y en este caso los recortadores lo hacen con ya una profesionalidad y hacen cosas verdaderamente espectaculares, pues otra forma de tauromaquia, está claro.
Vamos a tocar un poquito el mundo burócrata
que tenemos, nos atasca siempre, ¿eh?
Que tenemos aquí los sufridores de las leyes de la borderline esta que nos tiene luego perdido.
Nuestro pan de cada día, desgraciadamente.
El ganado bravo también tendréis 48 millones de inspecciones.
Todos los papeles del mundo, ¿sabes? Tienen más papeles que una persona, está claro. Desde que nace, como he dicho antes, al poner los crotales, tú rellenas un documento que se llama el DIP, el documento de identificación bovina, y igual que cualquier otro animal, y lo identifica, lo lleva a la oficina comarcal agraria, le das de alta, en la oficina de Comarcar Agraria, lo da en la OCA, lo da de alta, también tiene que estar en una asociación profesional de ganaderos para el libro genealógico, lo da de alta ahí. Después ese animal pues tiene ese papel siempre, ese documento, que tiene dos documentos, que es el DIP, que siempre lo acompaña a donde va, y el certificado de nacimiento, que te lo da la asociación que tú perteneces, donde está el libro genealógico, y son dos documentos que van siempre con el animal. Cuando se hace el herradero, pues también un veterinario en el ganado bravo, además, pues está la curiosidad ahí tan bonito que se le pone su guarismo, su número, el hierro de la ganadería y el hierro de la asociación la pertenece, y además se le pone nombre. El ganado bravo tiene nombre, tanto la hembra como los machos, y tú tienes reatas, pues por decirte, los cordobeses, las cordobesas, o sabes, o los militares, o cualquier, y tú tienes esa línea y sabes, y la madre, el hijo de capitana es agenta, ¿sabes? Y ahí el poner los nombres llega un momento que te cuesta trabajo, ¿no? Claro. Entonces tienes que reunir a la gente de la familia, oye, ¿qué nombre le pongo? No, es estar, porque no te gusta repetir, ¿sabes? A mí no me gusta repetir en las hembras, repito, y ya cuando me canso mucho pongo capitana segunda, ¿no? Claro. Porque si no te vuelve loco. Pero que es una curiosidad de la ganadería brava, que es muy bonito, ¿no? Y se sigue haciendo como es lógico. Y en su certificado de nacimiento viene todo eso especificado, el nombre, igual que en el libro genealógico, pues viene toda la reata de los animales, como pasa con los caballos de pura raza y como pasa con otros muchos animales, ¿no?
Uh-huh. Qué bonito. Eso es parte de nuestra esencia, tío. Claro. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos una cultura milenaria y que tenemos que apostar por ella. Yo creo que de las cosas que más tradición y más seguimiento ha tenido de dentro del mundo agro, el ganado bravo, porque es que llevamos cuántos siglos, yo qué sé.
Bueno, la ganadería brava se empieza al principio. Pues,
desde el tiempo de los romanos que lo soltaban en los circos.
Semisalvaje, ¿no? O salvaje, porque el toro y sigue viviendo. No es salvaje total, porque ya está seleccionado por la mano del hombre, pero que vive en la dehesa como pueda vivir cualquier otro animal en libertad, ¿no? Totalmente. Y bueno, y la selección de la ganadería pues empieza sobre todo a mediados del siglo XIX, cuando ya la tauromaquia empieza a ser un espectáculo
reglado.
Y entonces, bueno, el ganadero ya no es, pues antes pues venga, echaban los toros a las vacas como, y aquello después se recogía las crías y era todo pues mucho más abierto. Cuando empieza la selección, pues ya tú empiezas a seleccionar a las hembras, empiezas a seleccionar a los machos, y empieza aquello a darle un tratamiento distinto, y por eso pues ha dado lugar a que con la selección de muchísimos años, pues de lugar al toro actual, que yo creo que es el toro más perfecto para la tauromaquia actual que se precisa, ¿no? Hay ganaderías, por ejemplo, sobre todo por el norte de España, por Navarra, que se dedican exclusivamente al festejo popular, a los recortadores, a las calles. Entonces, seleccionan distinto a nosotros, distinto al que selecciona para el torero, porque ellos, por ejemplo, no, para nosotros es fundamental que el animal embista humillando. Lo que es humillando es con la cara por abajo. Para esos ganaderías de recortes y de festejo popular es al revés. Lo que quieren que echen la cara arriba. Entonces va seleccionando de otra manera. Y hay otro tipo de ganadería brava que selecciona para esos festejos populares, que además hay muchísimo en toda esa zona y en Valencia. En Valencia hay ganadería, ¿sabes? Están en terrenos más reducidos, pero que y en Aragón, ¿sabes? Que, y alrededor de Madrid hay ganaderías que se dedican al festejo popular, porque el festejo popular es que es muy grande. Y después nosotros mismos para el festejo popular, sobre todo el toro que tenga mucha cara, muchos pitones con mucho tamaño, eso te pagan verdaderos dinerales, porque se pican entre mismas peñas, sobre todo en Valencia, entre ellos se pican de un pueblo a otro quién trae el toro más con más tamaño, con más espectáculo, y pagan verdaderos dinerales por un toro de un tamaño fuera de lo corriente, la verdad.
Y los aficionados van de pueblo en pueblo, que va el toro fulanito. El toro fulanito tiene ya fama de porque se ha llevado para adelante unos pocos de pozo.
No, y para ganaderías convencionales normales compran toros y pagan pues muchísimo porque lo compran entre medio pueblo y eso, tienen ese pique de que quién es el toro, pues llevo un toro de Pablo Romero, llevo un toro de Miura, llevo un toro de cualquier ganadería sin de postín y bueno, y pegan, ¿sabes? Y hay ya una serie de negocios que está todo el invierno ahora mismo en funcionamiento, pidiéndote toros con cara, que a lo mejor son toros que para nosotros, para ciertas plazas no nos sirve y bueno, y tiene un mercado ahora mismo muy importante, ¿no?
Y tiene otra salida, claro.
Totalmente.
Bueno, pues yo creo que nos va acercando la hora de irnos a cenar, ¿no?
Pues sí. La verdad es que...
Yo particularmente, habrá del campo y habrá de toros, no me canso. Pero bueno, que una copita y una tapita tampoco viene mal, ¿eh? Pero que no me canso porque es mi mundo y es mi vida, ¿no? No me canso para nada.
Hemos hecho una tertulia muy agradable. Yo creo que hemos aprendido y nuestro...
Y acercamos el mundo de la ganadería taurina a nuestros amigos de Agromundo.
Claro, y hay que el aprender no ocupa lugar ahí. Y esta tradición y esta forma de entender el mundo agro, como lo hacéis los ganaderos, yo me parece... Vamos, yo me quito el sombrero.
Sí, sí.
Porque, yo creo que es eso.
Es dedicación importante.
Dedicación a 365 días del año y las 24 horas. Y después, que hay que remontar muchos años atrás y que esto es... Esto tiene... Y yo creo que hubo unos años, los 80, los 90, que estaba como más paralizado, o yo no lo percibí así.
No, pero siempre ahora, se ha ahora... dicho que el mundo del toro, esto se va a acabar, ¿sabes? Bueno, lo decían hasta en la época de como hasta 100 años, tú veías las crónicas, esto se acaba no sé cuánto, más tiempo atrás, el Papa no sé cuánto ha dicho que era el toreo no sé cuánto, tras rey lo prohibió, pues esto no se acaba.
Esto ¿sabes? No se acaba.
Y siempre ha habido esa... de que esto se va a acabar, de que el mundo del toro no, siempre ha habido épocas con más o mayor, pero que yo creo que es una cosa tanto en el campo como después en la plaza de toro tan verdad y es la vida misma, es decir, crías un animal para lo que es el fin de la vida, de nuestra existencia, que es la vida y la muerte.
Correcto.
Y muchas veces en la sociedad actual no queremos creer que viene que la muerte es los que creemos y tenemos fe, pues
es el
creemos en que hay otra vida, pero te quiero decir que la muerte está ahí y hay que asumirla. Y bueno, y al final el ruedo es como es la última misa de la vida moderna, de que conjugas lo que es todo, vivir y morir. Es que no hay otra.
Un final poético para nuestro podcast. Sí,
sí.
Manolo, pues ha sido un auténtico placer tener con nosotros y sobre todo que hayas inaugurado el espacio del mundo de la tauromaquia en Agromundo y sin lugar a dudas nos volveremos a ver.
Pues sí, la verdad es que hemos hecho un rato de tertulia muy... Muy ilustrativa.
Muy ilustrativa, correcto.
Encantadísimo. Sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición.
Muchísimas
y para
gracias.
Hablar del campo y de...
Amenazamos con ir a la finca y verlo in situ y hacer un pequeño reportaje. Y
entrevistar a tu hijo, que nos cuente un poquillo.
Cuando queráis, ¿eh? Sí. Está ahí en vuestra
que
casa.
Que tendrá mucho seguro también que
cuando
contar.
Cuando llueva y esté en la de esa bonita y esté el campo la agradable, la toña afuera, cogemos un sábado y nos vamos que...
Encantado.
A echar un rato con vosotros.
A las cruces,
a ver el trabajo diario de. Para que la gente sepa, oye, que esto. Estamos en la era de la información. Yo creo que el internet, las televisiones. Yo creo que está haciendo una labor importante porque la gente lo está viendo y donde ahí salen detractores, pero también salen muchos Hay mucha gente con la afición, porque lo ven en la tele, porque les llama, oye, pues esto merece la pena, esto es bonito, esto es... Y pienso que todas estas cosas modernas de ahora, de hoy en día, no...
Hay que darle difusión, está claro.
No, nos está haciendo una buena ayuda para difundir estas tradiciones nuestras de toda la vida.
Correcto, y además trabajo, ya no es tradición, trabajo, forma de ganarnos la vida, en fin. Muy bien, pues, queridos amigos de Agormundo, pues hasta aquí vamos a dejar este agradable podcast. Nos vemos en la próxima. Y Manolo, hablamos pronto.
Cuando queráis.
Y muchas gracias
por haber acudido con nosotros.
Encantadísimo.
Y pues nada, señores, yo soy Alfonso Ariza.
Yo soy Rodrigo Martín.
Y esto es Agormundo.